Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Aunque la causa exacta de la endometriosis no es clara, una de las posibles explicaciones incluye la menstruación retrógrada. En la menstruación retrógrada, la sangre menstrual que contiene células endometriales fluye de regreso a través de las trompas de Falopio hasta la cavidad pélvica en lugar de salir del cuerpo. Estas células endometriales desplazadas se adhieren a las paredes pélvicas y a las superficies de los órganos pélvicos, donde crecen y continúan engrosándose y sangrando a lo largo de cada ciclo menstrual. También otra causa es el trastorno del sistema inmunitario. Debido a un problema con el sistema inmunitario, es posible que el cuerpo sea incapaz de reconocer y destruir el tejido endometrial que está creciendo fuera del útero. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a continuar hablando del tema endometriosis. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema con la ayuda y la entrevista al doctor Ignacio Castañeda Arellano. Él es el encargado de la clínica de infertilidad del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. También preparamos información adicional sobre el tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Salud.
Nos mencionó que la endometriosis afecta la posibilidad de tener un bebé. ¿Qué porcentaje de estas mujeres pueden lograr un embarazo sano?
Ok, mira, generalmente se dice que una de cada 10 mujeres que están en edad reproductiva, una de cada 10 mujeres que están en edad reproductiva pudieran tener endometriosis. Y de las endometriosis, generalmente, tenemos que ver el grado. O sea, si vemos pacientes con endometriosis, ahorita ya gracias a Dios, ya muchas mujeres con endometriosis se pueden embarazar. Si es una endometriosis leve, con tratamiento médico se van a embarazar. Si es una endometriosis que es severa, y va a depender de la edad de la paciente, ya con las técnicas de reproducción asistida, se pueden embarazar. O sea, bastantes mujeres se van a poder embarazar. ¿Sí? A través de, si es una endometriosis leve, serán tratamientos médicos. Si es una endometriosis severa, ya que las trompas estén completamente tapadas, tienen que pasar a lo que se llaman técnicas de reproducción asistida, que es la de fertilización in vitro. Pero sí se logran los embarazos. Por eso, si de todas las pacientes, es que depende mucho, mira, para hablar de pronósticos, depende de la edad de la paciente y depende del grado de endometriosis que tenga. Tenemos pacientes muy jóvenes con endometriosis severa. Por eso es una paciente de 20 años con endometriosis severa, pero tiene mejor pronóstico que una mujer de 35 años o de 38 años. Entonces el pronóstico va a depender de la edad de la paciente, que es principalmente, y del grado de endometriosis que tenga, para que se pueda embarazar.
Doctor, ¿las pacientes afectadas con endometriosis requieren de alguna cirugía o solo se pueden medicar?
Mira, generalmente esa cirugía que tengo que se llama laparoscopia, es una cirugía que es pequeña y generalmente es la forma de diagnosticar y darnos cuenta qué tan avanzada está la endometriosis y si es una cirugía. Es una cirugía que nos permite hacer diagnóstico y ver qué tan avanzada está la endometriosis y nos permite también ver en este momento poder corregir parte de esa endometriosis. Entonces, si las pacientes que tienen endometriosis generalmente van a ocupar esta cirugía que es pequeña, que se llama laparoscopia.
¿Qué factores de riesgo o qué cuidados especiales deben de tener las mujeres con endometriosis, doctor?
Mira, los factores de riesgo, a veces la gente le preocupa mucho si tener endometriosis y no embarazarse. Lo que más se preguntan, si eso les ocasiona cáncer, cosas de eso. No. problema principal es de que una endometriosis te va a dar dolor, dolor que a veces es un dolor incapacitante, que la gente ya es que cada mes con dolor, cada mes acuden al hospital por dolor. Entonces esas pacientes ya lo que quieren es quitarse el dolor para poder vivir tranquilos. Ahorita los tratamientos para este tipo de pacientes que ya ni siquiera les interesan los embarazos, lo que ellos quieren es quitarse el dolor. Los tratamientos serían ponerles un anticonceptivo que se llama Mirena o un implante que se llama Implanon, que se pone dentro de la matriz, o otro que se pone en el brazo, y eso quita la menstruación. Entonces, se quita la menstruación, se quita el dolor. Si no responden a ese tratamiento, y es bastante el dolor, entonces acaba uno quitándoles los ovarios, incluso la matriz, porque ellos ya lo que quieren es quitarse el dolor, porque cada mes son pacientes que acuden al servicio de urgencias por el dolor tan intenso que les da. Pero ahorita, cuando están en esa situación, ponerles esos tratamientos conservadores, que es un implante intrauterino, que es un dispositivo intrauterino que produce hormonas, que libera hormonas, les va bastante bien. Y generalmente esos pacientes con eso tienen. Y en casos muy, muy extremos, sería cirugía quitarle los ovarios y la matriz.
Doctor, ¿es verdad que una mujer que tiene endometriosis, se embaraza y da luz, se mejora su endometriosis? Es decir, ¿ya no es tan grave la enfermedad?
Sí, mira, no es una regla. Generalmente, las mujeres que tienen endometriosis y logran embarazarse, que son muchísimas las pacientes, mejoran su endometriosis, mejoran la endometriosis. Entonces, al mejorar la endometriosis, ¿y por qué la van a mejorar? Porque esos 9 meses que están embarazadas no arreglan, y aparte que la endometriosis se asocia a la menstruación, entonces esos 9 meses no arreglan. Entonces ya mejoran la endometriosis. Luego, si están lactando y duran otros 6 meses, 9 meses, y los lactan no están arreglando, entonces ya son 10, 12, 15 meses sin menstruar, y eso les mejora la endometriosis. Hace que no avance, disminuye. Y eso hace que mejoren o disminuyan el dolor, los cólicos. Esto es generalmente, más no es una regla, porque hay dichos que te dicen, gente que tiene muchos cólicos, dolor de la menstruación, dice, tengo un hijo y se van a quitar. A veces puede pasar o a veces no, o sea, no es una regla eso, ¿sí? Pero generalmente, una paciente con endometriosis que logra embarazarse, se mejora bastante, o sea, le va mucho mejor embarazándose.
Doctor, ¿y a qué edad es más común o frecuente que se presente la endometriosis?
Las edades donde más prevalece la endometriosis, donde más la vemos, es entre la edad de los 30 a 35 años, ¿sí? Es cuando más empezamos a sospechar. ¿Por qué? Porque son pacientes que empezaron a arreglar, por decirlo así, a los 13 años, no se han embarazado, están arreglando cada mes, entonces a los 20 años ya tienen 7 años menstruando, a los 30 años ya tienen 17 años menstruando, entonces entre más tiempo duran menstruando, más riesgo tienen de que esa sangre de la menstruación se regrese a través de las trompas y emigre a otros lados y ocasione endometriosis. Entonces, la edad donde más ves endometriosis son entre cerca de los 30 años, 30 a 35 años. Y de ahí es cuando más empezamos a observar más endometriosis.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del tema endometriosis a cargo del doctor Ignacio Castañeda Arellano, quien es el encargado de la clínica de infertilidad del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
¿Qué dice tu periodo de tu salud? Hay ciertos síntomas que se presentan durante el ciclo menstrual a los que deberías prestar especial atención. ¿Cuáles son y por qué deberías alarmarte? Primero aclaremos. La aparición del acné, abdomen hinchado, el dolor de cabeza o espalda, senos sensibles, antojos o cambios bruscos de ánimo son normales. pero un ciclo abundante o que dura mucho tiempo no es normal, dice el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, y hay otros síntomas que no son habituales ante los que deberías estar alerta. De acuerdo a la clínica Cleveland, algunos síntomas que pasan desapercibidos y que podrían indicar algún problema de salud son 1. Ausencia del periodo menstrual, amenorrea, que puede deberse a desequilibrios hormonales, al estrés, a problemas de la glándula tiroides, desequilibrios alimenticios y otras afectaciones que alteran el funcionamiento normal de las hormonas. 2. Dolor demasiado intenso, acompañado de vómitos, que podrían presentarse cuando existen problemas como endometriosis y los fibromas uterinos. 3. Hemorragias abundantes. Según la organización Kids Health, una fuerte hemorragia menstrual puede ser provocada por fibromas, pólipos en el útero, afecciones tiroideas, trastornos de coagulación o infección en el cuello del útero. 4. Alteraciones en la presión arterial. Sudar demasiado durante el periodo, sentir mareos, taquicardias y dificultades para respirar. 5. Formación de coágulos acompañados de dolor, pues podrían deberse a afecciones como endometriosis, desequilibrios hormonales, déficit de hierro y hasta un aborto involuntario. 6. Flujo con un olor muy fuerte, periodos irregulares, dolor en el área pélvica, fiebre, náuseas y vómitos que son provocados por la enfermedad pélvica inflamatoria. Si sientes que has experimentado algunos de los síntomas mencionados, acude con el médico para una consulta ginecológica y descarta cualquier problema. Con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La principal complicación de la endometriosis es el deterioro de la fertilidad. Entre un tercio y la mitad de las mujeres con endometriosis tienen dificultad para quedar embarazadas. Para que se produzca el embarazo, un ovario debe liberar un óvulo. Este debe viajar a través de la trompa de Falopio vecina, ser fertilizado por un espermatozoide y adherirse a la pared uterina para comenzar el desarrollo. La endometriosis puede obstruir la trompa e impedir que el óvulo y el espermatozoide se unan, pero la afección también parece afectar la fertilidad de forma menos directa, como dañar el esperma o el óvulo. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la endometriosis, con la ayuda del doctor Ignacio Castañeda Arellano, quien es el encargado de la clínica de infertilidad del nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca en Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema endometriosis, que desde la emisión pasada iniciamos. El cáncer de ovarios se presenta en tasas más altas de las esperadas en mujeres con endometriosis. Sin embargo, en primer lugar, el riesgo general de por vida de cáncer de ovario es bajo. Algunos estudios sugieren que la endometriosis aumenta ese riesgo, pero todavía es relativamente bajo. Aunque es raro, otro tipo de cáncer, el endocarcinoma asociado con la endometriosis, puede desarrollarse más tarde en la vida de las personas que han tenido endometriosis. A continuación, vamos a escuchar la última parte de esta entrevista con el doctor Ignacio Castañeda Arellano, quien es el encargado de la clínica de infertilidad en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Adelante.
Salud.
Cuando se tiene este tipo de síntomas, doctor, ¿a quién deben de acudir las mujeres? ¿A qué especialista?
Mira, las pacientes que tienen que acudir a consulta son las pacientes que tienen menstruaciones muy dolorosas, que cada vez sus menstruaciones se hacen más dolorosas. Por eso así ellas empezaron a errar los 13 años y es que a los 18 años, que lleva 5 años menstruando, y cada vez sus menstruaciones son más dolorosas y cada vez se hacen más. Esas pacientes tienen que revisarse. ¿Dónde tienen que acudir? La primera consulta generalmente van con el ginecólogo. El ginecólogo les da el tratamiento para los cólicos, que son los antiinflamatorios, más los anticonceptivos. Si no responden, entonces ya tienen que hacerse estudios más especializados y ya ver lo que es el área de fertilidad para ver los grados de endometriosis. Que tuviera la endometriosis, diagnosticarla y qué grado de endometriosis tiene. Pero la primera consulta sería ir con el ginecólogo.
Doctor, ¿y cuáles pudieran ser las principales consecuencias para las mujeres con endometriosis?
Las consecuencias, más que nada, son problemas para embarazarse. Eso es lo que más te va a afectar. Y el dolor pélvico de cada mes. Eso es lo que más te va a afectar. Dentro de las consecuencias, digo, es que adentro de su cavidad, de su vientre, de su abdomen, donde está la matriz, donde están los ovarios, donde están las trompas, donde está el intestino, que todo está junto, la endometriosis empieza como a pegar, a hacer adherencias, pega la matriz con los ovarios con el intestino. Y todo esto que se pega, conforme va avanzando la endometriosis, una endometriosis severa quiere decir que tienes la matriz pegada con el ovario con las trompas, las trompas con el intestino. Estos pacientes empiezan a tener síntomas de dolor durante cada mes. Eso es lo principal. Y lo otro es que nos pueden embarazar. Esas son las dos consecuencias principales, dolor y que nos pueden embarazar.
Doctor, por mi parte es todo. Me gustaría saber si usted desea agregar algo más sobre este tema.
Mira, aquí nada más sería que recordarán que la endometriosis ocurre en la edad reproductiva, en todas las mujeres que están cuando están menstruando, es el tiempo de la endometriosis. Que la endometriosis, la forma de identificarlos es a través del dolor durante las menstruaciones, y que las menstruaciones, ese dolor vaya aumentando, porque si ella tenía los 15 años, el dolor no era tan fuerte, pero ya a los 20 años el dolor se hace más fuerte, es para sospechar, pensar que tienes endometriosis. Que es importante que se trate. Porque a futuro tal vez no les interese a los 20 años tener un hijo, pero a lo mejor a los 30 años les va a interesar, entonces es mejor tratar. En ese periodo de que ellas quieren, que se quieren embarazar, pues es muy común que van a estar estudiando, trabajan y van prolongando la edad de la fertilidad. Entonces, al prolongar la edad de la fertilidad, aumentan las posibilidades de endometriosis. Y ahí, si tuvieras ese problema, algo sencillo para tratarlas en ese interés, darles pastillas anticonceptivas. Aunque no tuvieran relación. Pero las dos pastillas anticonceptivas, cuando los pacientes toman pastillas anticonceptivas, sangran menos. Y al sangrar menos, hacen que esa sangre regrese menos a través de la matriz de la trompa. Entonces, cuando ellos ya deciden embarazarse, la enfermedad no avanza más y es que la tienen. Entonces, aquí las recomendaciones. Mujeres que han aumentado los cólicos, que han aumentado con los años, mejor que vayan a que se chequen para ver si no tienen este problema.
Doctor, antes de finalizar, una pregunta más. ¿Una mujer con endometriosis puede tener embarazos múltiples o no?
Sí, es común, fíjate. Porque generalmente las pacientes con endometriosis son sometidas a tratamientos de fertilidad. Y dentro de los tratamientos de fertilidad, sí es común que a veces pudieran tener embarazos múltiples. No sé si pudieran tener.
Con esto ha terminado la entrevista sobre la endometriosis realizada al doctor Ignacio Castañeda Arellano. Él es el encargado de la clínica de infertilidad en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Para finalizar con este tema, escucharemos nuestra última cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Tecnología de la salud para mujeres, un área fértil. Los investigadores médicos históricamente han considerado a un hombre como el humano universal. La baja representación de las mujeres en los ensayos clínicos aumenta el riesgo de diagnóstico erróneo. Las mujeres tienen bebés y enfermedades asociadas con eso, como la endometriosis, que atraen un financiamiento relativamente bajo. La necesidad más apremiante es que la industria de la salud diagnostique a las mujeres con mayor precisión y diseñe medicamentos más adecuados para ellas. Pero la tecnología de salud del consumidor dirigida a las mujeres, o FemTech, también podría mejorar su bienestar. Esta podría ser una industria de 50 mil millones de dólares para 2025, de acuerdo con la compañía de investigación de mercado Frost & Sullivan. En serio, la FemTech sigue siendo una industria pequeña y con bajo nivel de inversión, una pequeña subsección de la salud digital. La categoría más general recaudó 14 mil millones de dólares en 2018. Menos de 100 millones de dólares fueron para empresas de FemTech. El número para 2019 debería ser mucho más alto, incluso alcanzando un récord. La startup, con sede en Londres, Helby, recaudó 42 millones de dólares para productos que incluyen una aplicación para ayudar a mejorar la resistencia del piso pélvico. Pero esto no está ni siquiera cerca de las sumas más grandes que se recaudaron en el mercado de aplicaciones de atención de salud. Unas semanas después de que Helby anunció su nuevo financiamiento, Collective Health, desarrollador de una plataforma de prestaciones para empleadores, recaudó 205 millones de dólares. El cambio podría provenir de las grandes compañías de tecnología que desarrollan dispositivos y servicios que monitorean la salud y la condición física del usuario. En junio, Apple anunció su reloj Watch. Pronto va a ofrecer su propia aplicación de monitoreo de la menstruación y la fertilidad. Fitbit y Charmin ya incluyen en sus dispositivos funciones que le dan seguimiento a los periodos. La categoría es popular. Más de 100 millones de mujeres utilizan aplicaciones gratuitas de seguimiento de la menstruación, como Glow y Clue, cuya sede está en Berlín. Flow, creada por los gemelos bielorrusos Yuri y Dimitri Gursky, es la aplicación más grande de este tipo en Estados Unidos. Afirma que ya recopiló más de 13 mil millones de puntos de datos. El punto de fricción es para qué se van a utilizar estos datos. La monetización de la información es una fuente obvia de ingresos y las aplicaciones no tienen que cumplir con las normas de privacidad de los médicos y hospitales. Pero los usuarios pueden desconfiar de usarlas si los datos sobre su ciclo de fertilidad o el cambio a la menopausia se utilizan para una publicidad dirigida. Las compañías de tecnología, cuyo personal en su mayoría se compone de hombres, deben ser conscientes de sus propias limitaciones al tratar con las sensibilidades. Los anuncios mal orientados en función de las etapas de vida ya son intrusivos y molestos. En cifras, 100 millones de mujeres usan aplicaciones gratuitas de seguimiento de la menstruación como Glow y Clue. 13 mil millones de puntos de datos recopiló Flow, la aplicación más grande de este tipo en Estados Unidos. Con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema endometriosis, que se llevó a cabo en dos emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado el doctor Ignacio Castañeda Arellano. Él es el encargado de la clínica de infertilidad en el nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca, situado en Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, en donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López del Real. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.